A ver, ¿qué pasaría si el asesino más despiadado de nuestra época no fuera un psicópata oculto en un callejón con un cuchillo, sino un oficinista amable manejando una hoja de cálculo desde un despacho superluminoso?
Ostras, es que es una premisa que pone los pelos de punta, la verdad.
Totalmente. Pues hoy arrancamos esta inmersión enfrentándonos exactamente a esa idea escalofriante. Tenemos sobre la mesa un material, bueno, excepcional. Son seis investigaciones literarias y académicas en torno a Instrumento.
La primera novela, firmada bajo el seudónimo de Paz Clavel.
Exacto, que sabemos que es la autora Mira Caranfilgua. Es una obra publicada en este mismo 2026 y que está sacudiendo por completo el panorama literario.
Y no es para menos.
Desde luego que no. Y la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desentrañar cómo lo que parece a simple vista una novela negra, súper entretenida, es en realidad un diagnóstico filosófico y psicológico devastador de la sociedad contemporánea.
Sí, porque no va solo de crímenes.
Qué va, qué va. Trata sobre cómo la violencia hoy en día se ha vuelto prácticamente invisible, sobre cómo los sistemas burocráticos aplastan a los individuos y cómo el mero hecho de mirar hacia otro lado nos convierte en cómplices.
Es un tema que resulta vital para quienes buscan entender el mundo actual. Es imposible no reflexionar sobre los entornos laborales o sociales que, digamos, consideramos normales.
Tal cual. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender la novela, primero hay que entender a la fuerza antagónica. No es un villano tradicional, sino una organización clandestina llamada La Red.
Una red que, bueno, sobre el papel se dedica a ejecutar a criminales que han logrado esquivar a la justicia ordinaria.
Que hasta ahí, a ver, suena a la típica historia de justicieros serias, ¿no?
Claro, sonaría a eso, pero la investigadora Gemma Millán Nieto analiza a fondo este grupo, basándose en los textos de Hannah Arendt, y revela algo bastante perturbador.
A ver, cuéntanos.
Pues que la fundadora de la organización, la doctora Isabel Perella, no recluta a sádicos, no busca a gente con sed de venganza ni a fanáticos iracundos.
Ya.
Busca burócratas, gente que se mueva por la coherencia, por el orden. Su método de actuación se basa en un protocolo estricto de, cito textualmente, selección, verificación, seguimiento, ejecución y disolución.
Madre mía. Es como si el Departamento de Recursos Humanos de una gran multinacional se dedicara al asesinato. En vez de despedir, ejecutan, pero con las mismas métricas.
Eso es. Y lo fascinante de esto es cómo conecta con la teoría del filósofo Byung-Chul Han, que es lo que explora el estudio de Graña Ojeda. Él explica que hemos pasado de una violencia de la negatividad a una violencia de la positividad.
Espera un momento, porque esto me cuesta asimilarlo. A ver. Normalmente asociamos la positividad a algo bueno, al bienestar.
Claro.
Suena contradictorio.
Sí.
¿A qué se refiere exactamente con que la positividad puede ser violenta?
Pues a ver, la violencia de la negatividad es la clásica. El guerrero, la sangre, el enemigo visible, hay una resistencia clara.
Vale.
Pero la violencia de la positividad es la tiranía del rendimiento, el exceso de orden, la asepsia absoluta. No actúa por odio, actúa por eficiencia.
O sea, elimina lo que no funciona, sin más.
Exacto, elimina los errores del sistema. Destaca mucho la metáfora recurrente en la novela, que es la cirugía. Hay un personaje, Felipe, que afirma que ejecutar no se siente como violencia, se siente como cirugía.
Qué fuerte.
Es escalofriante. Y volviendo a Hannah Arendt y la banalidad del mal, que vimos en el juicio de Eichmann, la red funciona porque diluye la culpa. Es la balanza de vidrio negro que sale en el libro. Una justicia fría, cosificada y totalmente deshumanizante.
Es que claro, si la violencia moderna se disfraza de higiene social, de prevención, de métricas, ¿no hace eso que sea infinitamente más difícil de combatir porque literalmente ha aprendido a parecer normal?
Totalmente. Si el mal se presenta en una hoja de Excel perfecta, la sociedad pierde las alarmas para detectarlo.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si la organización es una burocracia higiénica, la pregunta natural es qué tipo de persona es capaz de apretar el gatillo en ese sistema.
Y eso nos lleva directamente a Matías.
Exacto. Matías, al que llaman el instrumento, el análisis de García Pérez Tomás, compara a Matías con el clásico psicópata literario, por ejemplo, el Tom Ripley de Patricia Highsmith.
Un gran referente.
Sí, pero es que Ripley es un narcisista. O sea, él disfruta de su impunidad, mata para robar identidades, le encanta el lujo. En cambio, Matías parece completamente vacío. No disfruta, no siente ambición. Solo ejecuta. ¿De dónde sale ese nivel de vacío?
Pues no viene de fábrica. Matías no es un monstruo innato. Su amoralidad es fabricada, es una cicatriz.
Ya.
La novela narra su génesis, que viene de un acoso escolar continuo y brutal que sufrió de niño.
Hay un detalle muy concreto ahí, ¿verdad?
Sí, el detalle del conejo azul. Era un llavero infantil que a él le encantaba y los acosadores se lo arrebatan y lo aplastan, simbolizando la destrucción absoluta de su inocencia.
Qué duro.
Lo es. Pero el momento clave, el que define toda su psicología, ocurre poco después, cuando el niño Matías se esconde en un cuarto de limpieza para huir de los golpes.
Ostras, ¿y qué pasa ahí dentro?
Pues que en la oscuridad descubre que, si contaba las baldosas o las respiraciones, el miedo no desaparecía, pero se ordenaba. Y llega a una conclusión terrible. Lo que se ordena duele menos.
Lo que se ordena duele menos, madre mía.
Sí. Para la novela moral europea actual, el individuo ya no es el origen del mal como tal. Matías es un sujeto de rendimiento autoexplotado, una simple pieza en un engranaje.
Claro, se despersonaliza por completo para poder sobrevivir al trauma.
Exacto. Y esa despersonalización llega a tal extremo que su suicidio final en el libro no se percibe como un castigo o una redención. Es simplemente la obsolescencia de una herramienta que ya no sirve. Se tira por el puente como quien tira un electrodoméstico roto.
Es desolador. Pero claro, Matías es el producto de un trauma infantil. Y ese trauma no ocurrió en el vacío. Ocurrió frente a una sociedad entera que básicamente decidió no mirar.
Ahí le has dado. Y eso nos lleva al verdadero corazón ético de la novela.
Es que hay una frase central en el libro que también destaca el estudio de Olivares. Dice, la violencia directa deja heridas visibles. La omisión, no.
Una verdad como un templo.
A ver, siempre juzgamos al conductor que atropella al peatón. Lógico. Pero la novela nos obliga a juzgar a las 20 personas que estaban en la acera, que vieron el coche acercarse, tenían un megáfono a mano y decidieron no avisar porque no era su problema.
Si conectamos esto con el panorama general, la psicología social lo llama el efecto espectador. El famoso estudio de Latané y Darly, pero Olivares va más a la filosofía, a la ética de Immanuel Levinas sobre el rostro del otro. Levinas dice que la ética nace cuando miras el rostro vulnerable del otro. ¿Qué hace la red? Borra los rostros.
Los convierte en informes, claro.
Exacto. Los convierte en expedientes. Y así es facilísimo matar a distancia o simplemente ignorar el dolor.
Y esto aterriza en la figura, para mí, más escalofriante de todo el libro. El orientador escolar.
Buf, ese personaje es tremendo.
Es que es un burócrata que, ante el sufrimiento brutal de un alumno, Elías, que recordemos que termina suicidándose, lo que hace este hombre es predicarle la resiliencia.
Sí, sí, en lugar de ayudar.
Evita activar los protocolos de acoso por pura comodidad administrativa. O sea, no quiere rellenar papeles. Él es el verdadero cómplice de la tragedia.
Es la omisión hecha persona. Y fíjate cómo contrasta esta actitud con el personaje de Emilia, que es la vecina y testigo del asesinato de Maya González.
Claro, ella hace lo contrario.
Eso es. Emilia encarna la resistencia ética, porque hace lo más difícil. Se niega a apartar la mirada. Y apoyándose en autoras como Susan Sontag, se critica mucho el consumo morboso del dolor.
Sí, la moda está del true crime como entretenimiento puro.
Exactamente. Emilia no consume dolor. Emilia asume la responsabilidad de mirar y dar testimonio. Le devuelve el rostro a la víctima al no apartar la vista.
Es súper potente. Pero, claro, contar una historia sobre una sociedad fragmentada que aparta la vista requiere que el libro mismo no permita a quien lee mirar hacia otro lado.
Totalmente.
¿Cómo logra esto la autora a nivel de escritura? Porque esto lo mencionan los estudios de Pérez Ayala y Soneira. Señalan que el libro es un caos cronológico.
Un caos aparente, sí.
O sea, te encuentras informes, luego recortes de prensa, luego diarios, de repente hay un salto temporal a antes de que Maya desapareciera, luego salta el día del incendio final. Yo me pregunto con un montón de curiosidad, ¿por qué Clavel no escribió simplemente una novela policíaca normal de principio a fin?
Pues porque la forma imita el funcionamiento de la memoria postraumática. Esto lo basa Pérez Ayala en los estudios de Cathy Caruz.
A ver, explícanos esto un poco más.
El trauma no se recuerda de forma lineal, no es una película ordenada. irrumpe a fragmentos, a fogonazos, recortes de memoria inconexos. La novela te hace experimentar esa misma rotura cronológica.
¡Qué maravilla de recurso! Es como si el libro mismo estuviera traumatizado.
Tal cual. Y además, Soneira señala la subversión del género negro. A ver, la novela clásica te promete que el detective va a restaurar el orden, ¿verdad?
Claro, siempre pillan al malo y todo vuelve a la normalidad.
Pues aquí no. Aquí el detective, Carlos Pérez, no resuelve absolutamente nada. Archiva los papeles, se rinde ante la burocracia y se pregunta, lleno de impotencia, ¿dónde termina la justicia y dónde empieza esto?
Entonces, ¿qué significa todo esto para quien lee la novela? ¿Significa que te ves obligado a ser el detective atando tú mismo los cabos?
Eres tú quien tiene que ordenar el caos, exacto.
Y esa prosa tan fría, telegráfica y exacta. Hay una frase que dice, manos limpias, suelo sin rastro evidente. Esa prosa te hace cómplice. No hay catarsis al final. No hay final feliz. La impunidad no es que sea de un individuo malo, es que es del sistema.
Es sistémica, sí. La red sobrevive porque el sistema la necesita. Como dice el propio personaje de Felipe, las funciones necesarias siempre encuentran quien las ejecute. Si no es Matías, será otro oficinista.
¡Qué barbaridad! A modo de resumen, Instrumento nos advierte de una manera magistral que la normalidad puede ser una forma del horror, que la omisión es una violencia silenciosa gravísima y que los sistemas burocráticos son las nuevas armas de destrucción masiva de nuestra sociedad.
Es un resumen perfecto. Y basándonos en esta idea de que la red sobrevive a sus miembros y de que el mal se vuelve un puro procedimiento técnico, hay un pensamiento final que creo que deberíamos plantear a la audiencia.
Ojo con esto. Adelante.
Pensemos en lo que ocurre si conectamos todo esto con el futuro inminente de la inteligencia artificial y los algoritmos predictivos en la justicia o en los servicios sociales.
Uf. Ya veo por dónde vas.
Si un algoritmo burocrático, que está programado solo para la eficiencia, arruina una vida, al omitir por completo un rostro humano, ¿quién es el ejecutor ahí?
Madre mía.
Y peor aún, ¿quién es el espectador que mira hacia otro lado, escudándose en que lo ha decidido una máquina? Estamos, sin darnos cuenta, construyendo la red definitiva en nuestros propios servidores.
¡Ostras! Es que es una inquietud brutal que se queda flotando en el aire para que cualquiera que preste atención la reflexione. Porque da mucho que pensar sobre hacia dónde vamos.
Sí, nos interpela directamente.
Totalmente. Pues ha sido un análisis absolutamente fascinante. Hay que recordar a la audiencia que el verdadero análisis comienza justo ahora cuando se cierra el libro o se apaga este audio.
Ha sido un auténtico placer desgranar todo esto. Hasta la próxima sesión.
El placer es mío. Nos escuchamos en la próxima inmersión.